Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Uno de cada cuatro alumnos en España estudia en un colegio concertado, un modelo educativo que, sin embargo, lleva 40 años infrafinanciado. El Estado paga hoy casi el doble por cada alumno que estudia en una escuela pública. Carmen Lavallén.
El Estado gasta casi el doble por alumno en un centro público que en uno privado, y con la cantidad que los colegios concertados reciben de la administración no cubren ni la mitad de los costes reales que tienen para funcionar. En el sector llevan cuatro décadas reclamando una financiación justa para poder seguir ofreciendo una educación de calidad y accesible para todos. Jesús Puello es secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de España.
Si la administración diera la misma financiación a un centro concertado, las familias entonces sí que podrían elegir libremente el poder optar a un centro concertado. Y eso es lo que nosotros venimos pidiendo desde hace muchísimos años.
Esperan del diálogo a punto de abrirse con Educación que se llegue a una estimación del coste por aula que sea idéntico para la pública y la concertada.
Nos vamos hasta el Congreso porque la vicepresidenta María Jesús Montero se ha alineado con Esquerra y frente a Junts en el debate sobre la financiación singular de Cataluña. Los independentistas han escenificado el choque sobre quién negocia mejor con el gobierno. Ricardo Rodríguez.
Sí, en el turno de réplica María Jesús Montero ha continuado disparando contra el PP, lo está haciendo ahora mismo, al que ha dibujado en soledad por su supuesta incapacidad de negociar con el resto de grupos parlamentarios. La reivindicación del diálogo le ha permitido tomar partido por Esquerra en su acuerdo fiscal frente a Junts.
Que los acuerdos pasan por renunciar para conseguir llegar al punto de encuentro. Seguro, nadie de una negociación sale de la misma manera que entra cuando hay un acuerdo. Nadie.
Y es que los independentistas se han enzarzado en el hemiciclo sobre cuál de los dos partidos saca más rédito a sus negociaciones con la Moncloa. Todo para permitir a Montero irse sin despejar ninguna duda sobre cómo piensa el gobierno hacer realidad sus compromisos.
Y en Vigo, la Guardia Civil ha detenido a un joven de 21 años por haber asesinado a su madre de 60. Una tragedia que se habría producido en el domicilio en el que ambos vivían y en presencia de la abuela del presunto asesino, Ramón Martínez.
Sucedió anoche en la localidad pontevedresa de As Neves, según fuentes de la Guardia Civil. El joven detenido, que al parecer padece algún tipo de trastorno mental, tuvo una fuerte discusión con su madre y la apuñaló con un arma blanca. La madre de 60 años era muy conocida en la localidad porque era cartera, aunque ya no ejercía porque cuidaba a la abuela del detenido, que tiene 81 años y padece Alzheimer. La consternación es total en As Neves, según su alcalde, José Manuel Alfonso.
Que no salen del asombro, es decir, esto es terrible, es tremendo, te lo puedes imaginar, pero es tremendo y la gente está...
Tras la detención, el joven fue trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo porque tenía algunas heridas en las manos y actualmente se encuentra detenido en el calabozo de la Guardia Civil en Ponteareas. De la investigación se ha hecho cargo el equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Tui.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Atlético de Madrid cierra esta noche la jornada de Liga con el derbi en el horizonte. Bruno Casar.
A las 9 de la noche salta a escena ante el Celta de Vigo con el único objetivo de sumar los 3 puntos, ya que arranca a 5 puntos del Real Madrid, a 9 del líder del Barça, y con el derbi ante los blancos el próximo domingo. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid viaja a Vigo con la obligación de ganar al Celta para no despegarse de la zona alta de la tabla y de paso guardar y llenar de moral para lo que viene el domingo, que es el derbi frente al Real Madrid. El Cholo Simeone no va a poder contar ni con Barrios ni con Azpilicueta lesionado y medita varios cambios en el 11, por lo que viene probando Correa y Sorloth. Si no cambia, serían la punta del ataque.
Gracias, Antonio. La jornada de hoy que arranca antes de ese encuentro a las 7 en tiempo de juego con el Español Villarreal y Las Palmas Betis. A la par, estaremos pendientes también de la Europa League, que anoche pusimos en marcha y en la que hoy se va a estrenar el Athletic Club de Bilbao, que visita a la Roma. Y noticia de última hora en ciclismo, informa aquí Iglesias, tenemos que anotar medalla de plata para Paula Ostiz en el Mundial Junior Femenino.
La actualidad en Herrera en COPE y vamos a ver qué más.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace de despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé. ¡Busca el lado! ¡Qué buena jugada, Mbappé!
Se la ha robado solo, se la quiere llevar el noruego, solo Correa, Correa, Correa.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escucha estos datos que te vamos a dar, son todos recientes.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Solo en Barcelona, 25 personas fueron detenidas el año pasado 893 veces.
Precisamente hoy en...
La turismofobia, que crece en la misma medida en la que crece el propio turismo.
Bueno, en Aragón, por ejemplo, ha habido varios cortes en líneas de tren.
Está harto de escuchar buenas palabras, está harto de la pasividad del gobierno.
Te digo una cosa, estas anécdotas son las que se cuentan luego en la familia toda la vida.
Sí, pero es reciente. O sea,
no te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1:00.
Y están pasando más cosas.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tertulia de concejales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. David Suárez, representando a Coalición Canaria. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Nacho García Marina, Partido Popular. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Es una pena que no tengamos a nadie del equipo de gobierno porque nos interesa que defienda también la posición del Ejecutivo Municipal de todos los asuntos que ponemos sobre la mesa, ¿verdad? Y así se genera debate y se genera diálogo, que al fin y al cabo es lo que estamos buscando. Bueno, pues yo me pregunto a qué necesidad hay de generar esta polémica que no tendría ningún tipo de motivo, ningún tipo de razón. Simplemente con la modificación de la cabalgata, pues ya se acabó y no hay ningún tipo de problema, entiendo, para modificar la cabalgata y que no coincida con el 8M. Esta mañana estuvimos hablando con una de las portavoces de la red feminista, con Luisa del Rosario, que nos decía lo siguiente. Escucha.
Es evidente que si tú pones en ese mismo día un acto tan importante como es la cabalgata del carnaval, tan importante que arrastra a tantísima gente, que arrastra a todos los medios de comunicación, el otro iba a quedar absolutamente, pues, iba a pasar desapercibido. Imagínate, por ejemplo, al día siguiente a la portada de los periódicos. ¿Qué va a ir, el 8M o la cabalgata? Por ejemplo, ¿qué información es la que va a abrir los informativos? ¿El 8M o la cabalgata? En ese sentido es en el que no sentíamos ninguna.
La pregunta es, ¿por qué han hecho coincidir la cabalgata con el 8M? Y la reflexión es, ¿qué necesidad hay de generar y abrir una polémica más? Y mira que tiene, lamentablemente, al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que no está pasando por su mejor momento.
Así es, entendemos que son sensibles ambas cuestiones, es decir, por un lado el carnaval, claramente hay que cuidarlo, pero por supuesto una reivindicación histórica como es la manifestación del 8M, como ha dicho la representante de la red feminista, es decir, el impacto de este día con las manifestaciones debe ser lo que cause sensación, lo que cause esa convulsión en la sociedad, y con un evento tan importante como es la cabalgata, pues va a pasar totalmente desapercibido. No tenemos esta forma de organización del gobierno. Hemos visto el cartel del carnaval y apunta del 8 de febrero al 16 de marzo. No entendemos por qué no se celebra la cabalgata el día 15, como es habitualmente el último sábado del carnaval, y se ha preferido mantenerlo el día 8. Vamos a seguir intentando que reflexione el gobierno municipal, que lo modifique. Es decir, entendemos que todavía no se han cerrado todos los eventos y, por tanto, se recule. Y una cosa curiosa. La señora concejal de Carnaval, Inmaculada Medina, si vamos a su biografía en la página de transparencia del Ayuntamiento de Palma de Canarias, aparece que ha sido secretaria de Igualdad del Partido Socialista. No llama mucha atención cómo, en este caso, es incapaz de tener más sensibilidad también por las mujeres del día 8.
Yo lo sigo diciendo, en el momento en el que tienes que encajar los actos del carnaval, te das cuenta de que efectivamente no puede haber dos manifestaciones porque una canibaliza a la otra. Y si estamos hablando de un gobierno municipal que dice que es integrador, que dice que es igualitario o que de alguna manera fomenta las políticas de igualdad y que dice que es feminista, esto no se entiende, Nacho.
No, absolutamente. Yo creo que eso, se han hecho un lío ellos mismos y es de sentido común. La reflexión va que efectivamente son dos eventos que no tienen nada que ver. Por una parte está la reivindicación feminista, que es un acto político, reivindicativo.
50 años, por cierto, y 25 la red feminista.
Pues con más razón, ¿no? Y efectivamente que es un acto legítimo de reivindicación política. Y por otro lado, y por tanto no tiene nada que ver con el carnaval, que es una fiesta lúdica, muy importante en nuestra ciudad, pero mezclarlos evidentemente se desvirtúa una con la otra y no tiene ningún sentido. Dicho lo cual, también la reflexión política sería que a mí me sorprende que el Partido Socialista, que abandera esas reivindicaciones todos los años feministas, que no haya caído en la cuenta, o se ha caído, pero es que se le haya dado igual y haya pasado por encima la reivindicación feminista por el carnaval, más cuando este año efectivamente es el primer año que nosotros consideramos innecesario que hay un carnaval de un mes y medio, es decir, de 6 semanas, y que además la cabalgata se puede mover perfectamente, como ha dicho David, de sábado, incluso creo que hay precedentes donde se ha celebrado el martes de carnaval. Conclusión, una polémica que no se comprende.
Cuando ustedes le preguntan, entiendo que le habrán preguntado a los concejales, oye, ¿por qué ha pasado esto? ¿Les dice algo? ¿Les comenta algo? Se lo digo porque el ayuntamiento no se ha manifestado todavía al respecto.
No, para nada no han dado una respuesta. Mañana el pleno, no sé si cabrá la posibilidad de hacerlo, pero claramente nos llama la atención que no han sido capaces. Estos días, esto se lleva hablando varios días, y no dan la cara. No dan una explicación pública de por qué se ha tomado esta decisión, tanto la concejal de Carnaval como la de Igualdad, y esperemos que, aunque sea la alcaldesa, en esos momentos que la pillan en alguna rueda de prensa, sea capaz de dar respuesta a esta pregunta, como así lo hizo en su momento con diferentes cuestiones que ha sucedido este ayuntamiento, que la han pillado en un momento de una rueda de prensa de otro tema, porque es la única forma de que intenten dar la cara.
Bueno, ¿había alguna necesidad de ampliar casi 15 días el Carnaval?
Nosotros consideramos que no, discrepo absolutamente. Básicamente, pues lo primero que hay que hacer, efectivamente, si el carnaval pasa por sus horas más bajas y es nuestra fiesta más importante, yo creo que lo que hay que hacer es hacer un carnaval de calidad. Y eso no implica que tenga que durar un mes y medio. Hay muchísimas, de hecho nunca dura un mes y medio, hay muchísimas fiestas que duran menos, y lo que hay que hacer es, yo creo que optimizar y ser eficientes en la gestión de los recursos. Tenemos el precedente, desgraciadamente, de un carnaval de 7,5 millones de euros que nos costó el año pasado, y lo que no es necesario es ampliar 2 semanas más de carnaval, que además la última semana, quiero recordar que no, porque la penúltima, el 8 efectivamente de marzo, es la cabalgata, pero la última semana pues lo han completado con unos eventos que también se supone que son sorpresa, que no han acabado de anunciar, es decir, que no se sabe muy bien lo que se va a hacer, con lo cual es totalmente innecesario.
Todos sabemos que Inmaculada lleva ya 9 años al frente del área de carnaval y todavía sigue cometiendo los mismos errores. Se están poniendo fechas, se están poniendo calendarios, se amplían los días de carnaval y los grupos son los últimos en enterarse de todo esto. Quienes hacen el carnaval también son los grupos y no se cuenta con ellos. Se tienen ciertas reuniones puntualmente con algunas partes, más allá de las visitas que se hacen con los colectivos, y en cambio sabemos, porque así nos hacen llegar los propios colectivos, que al final no se cuenta con ellos. Es decir, al final es una reunión simbólica, representativa, de cara a la galería, donde se muestra esto, 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 y al final la decisión última, como siempre lo ha sido así, la toma la propia concejal.
Hay cosas tanto, que... Pero perdóname.
No, simplemente eso, que no te llama la atención que se siga haciendo el carnaval de espalda a los grupos y simplemente de cara a la galería se intenta demostrar lo contrario, cuando sabemos que no es así.
Hay cosas que no se terminan de entender, porque sabemos que el carnaval está deteriorado sobre todo por las denuncias de vecinos por el ruido que genera. Lo lógico sería cortarlo, pero no ampliarlo, porque va a generar más problemas y porque va a generar más denuncias. Y porque seguramente si se lleva a los tribunales, pues cuanto más días, más problemas, más indemnización todavía.
Absolutamente. Yo creo que esto es la pescaria que se muere la cola. Ellos mismos se meten en el laberinto y ampliarlo supone ampliar los problemas que ya el carnaval efectivamente están teniendo. Con lo cual, lo que primero se constata es una falta de diálogo y de consenso absoluta, no solo con los vecinos, sino también con los grupos del carnaval, como está comentando David. Pero es que también, si me lo permites, con el tema, por ejemplo, de la cabalgata, también yo creo que hay una falta de diálogo, porque creo que a nadie se le ha informado, ni siquiera a las asociaciones feministas, ni tampoco a los grupos del carnaval, de que esto se iba a hacer coincidir. Con lo cual, yo creo que al final es un compendio de falta de coherencia, de diálogo, de consenso y de planificación y de gestión en el carnaval. Y si efectivamente tiene unos problemas que se está judicializando, que hay un problema con los ruidos, que hay un problema con los espacios, ampliarlo, que además, repito, no sabemos todavía qué se va a hacer en esa última semana de marzo, hasta el 16 de marzo, cuáles son los eventos exactamente. No tiene absolutamente ningún sentido.
Bueno, pues está entrando la concejala del Partido Socialista, Esther Martín, es concejala de Recursos Humanos, y ¿estás dispuesta a hablar? Es decir, puedes hablar, no vas a hiperventilar por si viene muy rápido y de repente no puedes arrancar.
Que no se diga que no estamos trabajando por la ciudad. Es que vengo del barrio de San José del Álamo con unas actuaciones que estamos haciendo en las vías, por eso llego tarde. Mis disculpas.
Quiero que nos expliques... ¿Por qué se hizo coincidir la cabalgata de carnaval con el 8M? ¿Y qué necesidad hay de generar esta polémica?
Primero, que no se hace coincidir, sino que es una fecha que viene dada. Sabemos que el martes carnaval viene señalado según el inicio de la cuaresma y, vamos, históricamente se hace el martes carnaval, el sábado tenemos la cabalgata. De hecho, ocurre lo mismo en otras ciudades, como puede ser el Carnaval de Cádiz, que va a coincidir también con el 8M, o la fiesta también en Tenerife coincide con este día tan señalado. Yo quiero comentar que además la semana pasada en el Consejo de Mujeres del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en el cual además soy miembro también como vicepresidenta, estuvimos hablándolo con el colectivo en un tono fantástico, de diálogo, de consenso, de intentar acercar posturas. Se volvió a mantener una segunda reunión en el día de ayer, donde han participado los representantes del colectivo de mujeres feministas y donde ha estado también la concejal de carnaval y la concejal de igualdad. Vamos, acercando posturas, el apoyo absoluto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que la manifestación del 8M continúe siendo un éxito. Apoyar el movimiento feminista, no solo con este tipo de acciones, que son importantísimas, hay que visibilizar, hay que continuar reivindicando en las calles todo lo que nos queda a las mujeres por alcanzar, que tenemos que seguir exigiendo, como lo hacemos, una igualdad real y efectiva en todos los ámbitos de la vida, y ahí va a estar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Tengo que decir que la reunión de ayer, vamos, fue en muy buen tono. Vamos, hemos acercado postura
con
y estoy convencida
con la red feminista, pues, sí, así es. Nosotros estuvimos hablando esta mañana con la red feminista, hemos escuchado un corte de una de las portavoces, que es Luisa del Rosario, y ahora vamos a escuchar otro, precisamente, que habla de esa coincidencia entre una cosa y la otra. Un poco viene a decir que el carnaval canibaliza lo que ellas siempre han estado reivindicando. Vamos a escucharlo.
Nos gustaría que estuviese el foco precisamente en esa reivindicación, se celebre un acto tan importante, además, porque no es un acto, por ejemplo, no es un concurso de disfraces, un concurso, sino un acto tan importante como la cabalgata del carnaval. A eso es a lo que nos referíamos. Eso, sobre eso es lo que queríamos poner el foco. No se han dado cuenta. Este acto tan importante del carnaval, evidentemente, eclipsa por completo el 8M. ¿Que no son en la misma hora? Evidentemente.
Bueno, ha dicho muy claro que eclipsa el 8M. Luisa del Rosario, una de las portavoces de la Red Feminista, que se supone que se reunieron ayer con el carnaval, con la concejala.
Ahí está, sí, más allá que se hayan tenido ese acercamiento que ahora comentaba Esther, y yo lamento que siempre las convocatorias de la Mesa de Igualdad y demás, el tema de estas reuniones, la ponen justamente un jueves a la hora de esta radio, así que tampoco puedo asistir, y eso dije otro día a la concejal, que me coincide, y bueno, al final decides hacer una cosa, yo soy uno solo, pero a lo que voy, lo importante es que al final lo que está dejando claro es que si realmente hay punto de acercamiento, es como estamos intentando leer entre líneas, es que no se va a modificar la cabalgata, y eso es lo que nos llama la atención. Creo que siempre hay precedentes, y creo que esto es un importante precedente para cambiar de día a cabalgata, y no siempre que coincida después del martes carnaval. Y además, Esther, antes lo comentaba, el carnaval se ha puesto hasta el 16 de marzo.
Claro.
Por tanto, si hay una semana más después de la semana de martes carnaval, ¿por qué no se pone el día 15, el sábado 15 de marzo? Es lo que nos llama la atención, más allá de esta coincidencia de que justamente después del martes carnaval sea justamente el día 8. Yo creo, insisto en ello, que se puede recular, vamos a seguir insistiendo en ello, para que la cabalgata no coincida con el 8 de marzo.
Resulta, yo creo, una contradicción evidente, ¿no? Irrefutable. Al final, si es un calendario que viene marcado, pues tampoco se entiende por qué el entierro a la sardina se celebra este año el domingo 16 de marzo, que no cumple con el calendario, porque efectivamente se ha ampliado. Por tanto, si se ha ampliado dos semanas más, tiene que ser un sábado, pues se puede poner perfectamente otro sábado, habiendo precedentes efectivamente de que se celebre en martes de carnaval. Y en todo caso, como hemos comentado antes, simplemente es evidente que una cosa absorbe a la otra, porque es una reivindicación política legítima, seria, 8 de marzo, que nada tiene que ver con el carnaval, que es una fiesta lúdica muy importante y que al final es que se canibaliza una a la otra, pero es algo muy evidente que yo creo puede entender cualquier persona.
Bueno, comentaba antes que va a coincidir también, no solo en carnavales tan importantes como el de Cádiz, también el sábado Piñata en Santa Cruz de Tenerife coincide con el 8M. Luego tú comentabas, Ignacio, a ver, es que cambiarla. El entierro de las sardinas que debe coincidir, ¿no?, con el final de la fiesta. Por lo tanto, si la fiesta se amplía, no, tiene todo el sentido del mundo que la fecha para el entierro de las sardinas pues sea en la misma línea. No obstante, reiteramos nuestra mano tendida, ese diálogo constante. De hecho, históricamente, cada vez que el 8M ha caído en un sábado, en un domingo, las manifestaciones de las cuales llevo participando años y años siempre han sido por la mañana y, por lo tanto, no se van a pisar los actos. Además, creo que es una oportunidad para darle aún más visibilidad, si cabe, al 8 de marzo, por todo lo que exponía antes, la importancia de continuar reivindicando una igualdad real y efectiva, porque el feminismo es salir a las calles el 8 de marzo, pero el feminismo es también aprobar leyes tan importantes como el incremento del salario mínimo interprofesional, que afecta principalmente a mujeres, hablar de la ampliación de las licencias de paternidad porque tiene un impacto directo en las mujeres, aprobar leyes tan importantes como la de la conciliación, corresponsabilidad de la vida familiar, laboral y personal, porque eso también es hacer feminismo, no ir luego al Congreso a votar en contra de todas estas medidas que son feminismo.
Bueno, más allá de esta parte política, que es totalmente entendible, entiendo que es la forma de justificar la coincidencia, y por supuesto que yo creo que Coalición Canaria en el Congreso y en otros estamentos donde ha estado, en el Gobierno de Canarias y también en el Ayuntamiento, mañana ya hemos firmado un documento que va mañana al Pleno al respecto, creo que ahí siempre nos tienen de ese mismo lado, pero creo que eso no justifica lo que estamos hablando. Y así lo ha manifestado la Red Feminista, que es una entidad representativa en el movimiento del 8M y defensa de la mujer, y creo que ustedes, por más que intenten camuflar o con cuestiones que eso se defiende todos los días, por supuesto, pero en este caso no lo han hecho bien y esperemos que sean capaces de...
Yo he quedado las posturas muy enconadas, ¿eh? Yo veo que el 8M sigue reivindicando su día, como es lógico, porque el 8M, y creo que el ayuntamiento también va a reivindicar ese día, ese sábado, para la cabalgata.
Y dejo una
Yo
cosa,
no veo las posturas.
Y una cosa que acaba de apuntar Esther, estaba buscando, ya me llegó, el 8 de marzo de 2023 se celebró a las 7 de la tarde las manifestaciones.
Fue viernes. He dicho, creo, corríjanme, que cada vez que el 8M ha coincidido en sábado o en domingo, hemos hecho las movilizaciones por la mañana. Y vamos, a menos que me falle la memoria de algún año, pero es que esta que está aquí ha ido a, y
si
continuará mueve, participando en muchísimas
pero si
movilizaciones.
Si mueven el carnaval, como lo han movido este año, que han ampliado, con lo que he dicho antes, 6 semanas, lo pueden hacer cualquier otro sábado. Pero en todo caso demuestra un poco la hipocresía del PSOE, que siempre se pone la bandera del feminismo, que es su tal, y luego cuando llega la hora de la verdad ponen por encima, en este caso, el carnaval, en vez de celebrar las dos cosas en dos días distintos. Bueno, allá ustedes, con
las banderas la bandera está muy bien, pero está muchísimo mejor ir al Congreso, donde se tienen que aprobar las leyes y votar a favor para que éstas salgan adelante y continuar mejorando la vida
totalmente
de la gente y sobre todo de las mujeres.
Una cosa y la otra. Pero también deja de manifiesto que si se hubiese modificado el día de la cabalgata no estaríamos hablando de esto ahora mismo.
Así es.
¿Y que no estaríamos hablando de este problema, es de este discurso que tiene cada uno de, cada uno de ustedes y de esta problemática, al fin y al cabo, que afecta tanto al ayuntamiento como...
Y el mismo argumento que se utiliza de que si el martes carnaval tiene que ser el sábado la cabalgata, claro, pues entonces si también el martes carnaval, ese domingo tiene que ser la sardina, y en este
claro,
caso no va a ser.
Pero
así,
es que
no
la
sardina,
si se amplían la fiesta, David.
Pero si, lo, si
pero
la, entonces, la justificación es si el martes carnaval es sábado...
Que viene marcado por el inicio de la cuaresma.
Sí, lo del martes carnaval lo sabemos, pero lo que no tiene sentido es que se ha justificado que si el martes el 2 de marzo, el martes carnaval, perdón, ese sábado es la cabalgata, pues porque no se hace el domingo la sardina, pues no, ustedes deciden dejar sardina para la siguiente semana. La propuesta de coalición, que se pase la cabalgata para el día 15 de marzo.
O sea que coalición dice que como hacemos la cabalgata el 8, que al día siguiente hagamos el letrero de la sardina y ahí se quedan los carnavales.
No,
como el año pasado.
La semana última. Es la semana de martes carnaval,
como el año pasado,
siempre, según dices, estás diciendo tú, por tanto, claro, porque no sé si ya que se ha pasado la
sardina
el 16,
se cambia de fecha porque se amplía el
pues la sardina, pues a mí la cabalgata se puede hacer el 15, ¿por qué no?
Pero que el año pasado la sardina fue
entiendo, es complicado defender esto, Esther, y entiendo que está intentando jugar con los mensajes.
Estamos haciendo todos un lío,
es complicado.
Sinceramente,
es complicado tu postura y te entiendo.
No, sinceramente, no me parece complicado porque creo que hay capacidad absoluta de y margen de maniobra y margen de llegar a acuerdos, y sinceramente en las reuniones en las que yo he participado no veo esas posturas tan enconadas, sinceramente lo digo.
¿Por qué no se pasa el martes de carnaval la cabalgata?
Claro.
¿Por qué no se ha planteado esta posibilidad? Al fin y al cabo, tampoco es ningún problema. Se supone que debería acabar el carnaval el martes de carnaval. Debería acabar ahí, ¿no? Que empieza la cuarta.
Porque el miércoles...
No se cumple.
Porque
¿no?
después del martes
no
se cumple, el miércoles ceniza.
Es lo que hay. Nunca se cumple y no lo cumple nadie.
Efectivamente.
¿No? ¿Por qué no se pone la cabalgata el martes claro. de carnaval? Festivo, además.
O si han ampliado el sábado último, como el año pasado, que se celebró sábado cabalgata y al día siguiente entero la sabina.
Y nos ahorramos... todos estos problemas que estamos teniendo aquí, que estamos debatiendo. Vamos a cambiar de asunto, que la verdad es que nos queda muy poquito tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria, una zona tensionada, bueno, no la capital, aunque Pedro Quevedo nos dijo, el concejal de Turismo Ciudad de Mar, nos dijo que prácticamente pues todos los barrios, ¿no? Bueno, los 5 distritos, pero sobre todo sabemos la zona de Puerto Canteras, Juan Arteme y demás. ¿Consideran ustedes que se debe pedir la zona tensionada? Ya la ha pedido, ¿no? Todavía no la ha dado el gobierno. Pero va bien, es una tensionada, realmente se puede solucionar con esto, no es fácil, ¿eh? El debate, David.
Esto pues no resuelve el problema de vivienda que hay en la ciudad, claramente que se está trabajando, pues, creo que por todas las situaciones, ya incluido al Ayuntamiento de Gran Canaria con el tema de las viviendas de alquiler asequible, que se está trabajando en ello del Ayuntamiento, conjuntamente con otras administraciones, entre otras el Gobierno de Canarias, pero claramente, y así lo ha manifestado mi compañero consejero Pablo Rodríguez, es que el Ayuntamiento no ha solicitado formalmente dicha solicitud. Se llevó a pleno una cuestión que nosotros ya manifestamos y advertimos que no eran las formas y, por tanto, así ha manifestado.
Pero que Quevedo nos dijo que hace 3 meses
se llevó a pleno una cosa que no sabemos lo que es.
Se pidió, no dijo formalmente, pero se entiende que las formas de Gran Canaria en algunos barrios se ha declarado zona tensionada.
Se dijo una cosa en el pleno que no tiene formalismo, así lo advertimos nosotros allí. Si esto no son las formas de solicitar nada, en este caso como zona tensionada, lo advertimos y así lo ha manifestado mi compañero Pablo Rodríguez, que no se ha solicitado formalmente al gobierno de Canarias. Esperemos que el ayuntamiento sea un poco más inteligente por parte del gobierno municipal, parte de las áreas que corresponden, para esto hacerlo bien si realmente queremos solicitarlo y no seguir apuntándonos a modas como lo hace uno, lo hago yo, y eso es el error. Creo que el ayuntamiento tiene que ser un poco más coherente, un poquito más correcto a la hora de solicitar las cosas que dice que va a solicitar.
Partimos de la base, y yo creo que estamos aquí en esta mesa todos de acuerdo, que hay un problema de acceso a la vivienda en Las Palmas, no es nuevo, de hace mucho tiempo. Segundo, cualquier administración pública, incluido el ayuntamiento, tiene que ser capaz de dar respuesta a este problema de acceso a la vivienda. Todas las administraciones, a todos los niveles. Pero es verdad lo que está comentando David, que aquí lo que se ha propuesto por parte, o se propuso por parte del ayuntamiento, que votamos en contra, es una cosa que no se sabe qué es. Si ustedes quieren declarar zona tensionada a todas Las Palmas, algo cara adentro que estamos en desacuerdo, ustedes tienen que hacerlo una petición, tienen que hacer un informe formal y solicitarlo al gobierno canarias, algo que no se ha hecho. Pero en todo caso, no hay que estar pasándose la pelota en las administraciones, y el ayuntamiento tiene que hacer su tarea y ejercer su competencia para solicitarlo formalmente, y eso no se ha hecho a día de hoy. Dicho lo cual, nosotros consideramos que es un error, creo que no soluciona el problema de fondo de la vivienda, y es evidente porque se ha fallado en Barcelona, en Berlín. El declarar las zonas tensionadas al final lo que hace, porque es limitar, ¿no?, el precio de alquiler, es que mucha vivienda de alquiler salga al mercado negro, eso va a pasar, y que efectivamente, al revés, haya muchísima menos oferta de vivienda con la alta demanda que hay en la ciudad, con lo cual creemos que no solo no soluciona el problema, sino que lo va a agravar, y hay pruebas en ciudades que no ha salido adelante y que ha fracasado, es nuestra opinión.
Bueno, yo quiero resaltar que por primera vez en la historia de la democracia tenemos una ley de vivienda que pretende dar cobertura a las necesidades que tiene una parte importante de la ciudadanía, también en Las Palmas de Gran Canaria, y que las competencias para instar zonas tensionadas corresponden en este caso al gobierno autonómico. Efectivamente, y tal y como han indicado los concejales aquí presentes, se llevó al Pleno una iniciativa para instar al gobierno de Canarias, en el que se aportaba un informe jurídico, a declarar Las Palmas de Gran Canaria, bien en general o bien por zonas específicas, como zona tensionada, como además han confirmado tanto el Grupo Popular como Coalición Canaria, votaron en contra. Me llama mucho la atención que a fecha de hoy aún sigan sin saber de qué se trataba aquello. Parece ser que o bien desconocen la situación de la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria, o bien prefieren continuar un poco defendiendo los intereses políticos del gobierno de Canarias en lugar de defender las necesidades que tiene la ciudadanía capitalina. Respecto a las necesidades de vivienda, coincidimos, por eso desde este gobierno municipal llevamos en nuestro programa de gobierno la creación de 1.000 nuevas viviendas durante este mandato, de las cuales 500 ya están proyectadas, tenemos el dinero preciso para ello, contamos también con las zonas, es verdad que estamos trabajando de forma conjunta con otras administraciones para que este proyecto salga adelante y poder ponerlo a disposición de las personas de nuestra ciudad.
En cuanto a la manifestación que has hecho, Esther, sobre la votación en contra, en primer lugar, no se llevó ningún informe jurídico a dicho pleno. Fue un documento de 6 folios, lo cual nosotros manifestamos que esto no era correcto hacerlo como tal. Y la motivación del voto en contra, por lo menos el que hicimos de Coalición Canaria, y creo que es compartido por el Partido Popular, es que esto no es como hay que presentar una solicitud. Tenemos que tenía que tener una documentación, una serie de requisitos que entendemos que se hace además en otras comunidades autónomas para presentar esta documentación. Ustedes se negaron a la mayor, así fue el debate que tuvimos con el concejal de urbanismo, y al final pues ha pasado esto, que al final eso no ha servido para nada. Hay que hacer un informe pues más conciso, más preciso del cómo está la ciudad, y no que abiertamente sea el gobierno de Canarias el que tenga que estar valorando qué zonas son tensionadas y cuáles no.
La ley de vivienda estatal no, al todo lo contrario, desprotege al propietario, y por eso los propietarios no van a sacar las viviendas al mercado, porque le desprotege absolutamente. Estamos en contra de esa ley que persigue al propietario y que le deja indefenso a nivel estatal. No soluciona nada, incrementa el problema. Y, en segundo lugar, efectivamente, lo que se llevó al Pleno, eso no es exacto, porque no fue un informe jurídico, ni fue una declaración seria ni formal de declaración de zona tensionada de la ciudad. Y, en último lugar, en fin, este ayuntamiento sabe cómo se soluciona o se puede empezar a solucionar el problema de vivienda, ofertando y sacando vivienda de promoción pública y privada. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no ha sacado ni una sola vivienda de nuevo demandante, vivienda pública. Y el Gobierno de Canarias, 8 años del PSOE, del Pacto de las Flores, y en el Cabildo, tampoco es que haya sacado vivienda pública. Quiero decir que está bien llenarse la boca de eslóganes, pero luego hay que aterrizar los hechos y hay que ver quién ha sacado vivienda pública. Y eso brilla un poco por su ausencia, la verdad.
Primero debería, no sé, buscar un poco de información de los años de gobierno del Partido Socialista en el gobierno de Canarias, algo que acabas de hacer alusión. Dicho lo cual, reitero, programa de gobierno, ocho, ¿no? Que creo que te pido por ahí. Bueno, al menos
pero
asumes
bueno,
también.
Eso no es el problema.
Asumes también, entonces, la responsabilidad de cuando.
No,
pero está bien que asuma,
PP,
que asuma la responsabilidad de cuando han gobernado ustedes y que no han hecho nada. Pero, no obstante, ahora mismo lo que nos preocupa y lo que nos ocupa es Las Palmas de Gran Canaria. Es en lo que está volcado este grupo de gobierno. 1.000 viviendas para este
vivienda?
Para este mandato, y ya tenemos proyectadas 500, con suelo, con dotación económica, y estamos trabajando en ellas. Por lo tanto, ojalá y el resto de administraciones de nuestra comunidad autónoma sigan la línea del Ayuntamiento.
Vamos a cambiar de asunto. Ayer estuvimos hablando con el presidente portavoz de Tarales Reacciona, con Ramón Hernández, y ha sido una crítica y una demanda, ¿no? Crítica porque el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dice genera un agravio comparativo entre las fiestas de la ciudad, porque algunos le inyectan unos 100.000, 120.000 euros, incluso 60, 100.000, más de 100.000 euros, y a otras pues no llega a 15.000 euros, ¿no? Vamos a escuchar un corte precisamente de Ramón.
Hombre, si hablamos de fiestas en sí, pues evidentemente hay una serie de fiestas en la ciudad que están catalogadas como fiestas de la ciudad, que tus presupuestos van desde 60 o 70 mil euros a ciento y tantos mil euros. Las fiestas de los barrios, que no dejan de ser fiestas de los barrios en sí, y a una fiesta de las que el Ayuntamiento ha catalogado de ciudad le da 15 mil euros, no va ni Pepe Cañadulce a tocar el tambor.
Además le preguntamos, porque las fiestas de Tarales es ahora, en noviembre, le preguntamos que cómo van las fiestas y nos decía que no sabe porque está en el aire, porque no tiene por ahora dotación, y también nos desvelaba que hay muchas fiestas de barrio que por falta de medios económicos, por falta de fondos, no se ha podido realizar.
Los Tarales se encuentran entre dos distritos, el centro y Ciudad Alta. Sabemos que ahora, con la ausencia del concejal de distrito, aunque esté haciendo, asumiendo las funciones, Josué actualmente como vicepresidente del mismo, también tiene incertidumbre. Yo creo que Los Tarales se ha llevado, y esto es una baza hacia el gobierno municipal, ha hecho un trabajo importante en Los Tarales con esa pavimentación de la vía, que era histórica y demás. Quizás era el momento, y eso se lo digo a Ramón, era el momento de haber solicitado también una plaza más grande de pase de eventos. Yo he estado en la Plaza de los Tarales, he estado en su fiesta, se ha colocado además un techo en el parque infantil, pero la verdad que es muy pequeñita la plaza de este barrio, y quizás eso también está ligado al presupuesto que se invierte en las fiestas. Entendemos la postura de Ramón, por supuesto, yo he podido disfrutar de la fiesta y él puede decirlo al respecto, pero claramente todos sabemos que no solamente los Tarales, en muchos barrios hay donde se invierte más, no solamente porque sean fiestas de la ciudad. Hay otros barrios, en el Pilar, la semana, dentro de poquito viene el Pilar, y no son una fiesta de la ciudad, pero tiene un presupuesto importante. Y lo valoramos positivamente, ¿eh? Que son fiestas que la gente se acerca mucho, o fiestas que gustan mucho, pues yo creo que hay que darle una vuelta de tuerca, y no solo en fiestas.
Claro, entendemos perfectamente también la actitud de la postura de Ramón. Efectivamente hay un diferencial grande entre distintos barrios con el presupuesto, y antes de que me lo digan, efectivamente depende principalmente, ¿no?, de los distritos, las fiestas de los barrios, ¿no? Pero si me lo permite, la siguiente reflexión: hay que darle tres vueltas de tuerca, porque aquí hay un problema con todo el presupuesto de fiestas de ciudad, de fiestas de barrio, y por supuesto esto también atañe a la sociedad de promoción. O sea, lo que no tiene un sentido es que haya un despilfarro público de más de 7 millones que hemos puesto toda la sociedad de promoción, y que luego, que se ha hecho anteriormente, esta sociedad podría ayudar a los barrios a desarrollar sus fiestas, luego haya estos diferenciales y estos problemas. No tienen sentido.
Nueva Isleta, El Pío en la Isleta, Pino en el Puerto, Almatriche Alto, Siete Puertas, El Sardo, Almatriche Bajo, seguro que se me quedan varios barrios más en los que en este apenas primer año de gobierno hemos recuperado las fiestas, acercando la cultura en todos y cada uno de los barrios de nuestro municipio, porque con esa visión de cohesión vecinal y social, pero también la cultura como un eje transformador de la sociedad y generador de riqueza. Yo a Ramón, que lo respeto mucho y me llevo muy bien con él, pero en este caso no puedo estar de acuerdo. Creo que le falta información, ha dado datos que no son absolutamente reales, pero no obstante, tendemos la mano, vamos a continuar impulsando las fiestas de los barrios, porque entendemos que es muy importante para esa cohesión social tan necesaria.
Esther Martín, muchísimas gracias, un placer.
Gracias.
Muchas gracias, David.
Muchas gracias.
Un placer.
Gracias.
Yo, García, Marina, gracias. 11:39, qué tarde se nos ha hecho.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
En las mañanas de COPE, Puerto de las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Bueno, que vamos a tener muchas cosas en el programa de hoy.
Es un 13% más caro que el curso pasado. ¿Dónde notas tú, Sharon, especialmente este incremento?
En los libros.
Y si hay un tema que genera controversia, es el de la tortilla de patatas con o sin cebolla, Íñigo.
Con y poco hecha.
Frases que son muy de madre.
Como te caigas, encima cobras.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo para los jóvenes empresarios. Enrique Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier Benítez. Muy bien, gracias.
Héctor Calderín, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Buenos días.
Buenos días, Javier. Un gusto, como siempre.
Para nosotros también es un placer saludarte. Oye, interesante, ¿no?, lo que ha planteado Alberto Núñez Feijóo, pero vamos a desarrollarlo, a ver cómo lo ven ustedes. Un banco de horas para que los trabajadores puedan elegir cómo utilizarlas y conciliar. Un poco contrarrestar las 37 horas y media que quiere implantar el gobierno de España. ¿Tú esto lo ves con buenos ojos? ¿Incluso se puede realizar? Es decir, ¿es posible, Enrique, esto?
A ver, lo que es una realidad es que la reducción de jornada se va a implementar sí o sí. Esas 37,5 horas van a ser una realidad. Pues no sabemos cuándo, es el año que viene o para el 2026, prácticamente seguro que para el 2025 va a ser una realidad. O sea, lo que tenemos que buscar ahora mismo son fórmulas que lo que hagan es que, oye, encajar las necesidades de los trabajadores con las necesidades en cuanto a conciliación de los trabajadores con las necesidades de la empresa. Porque el hecho de esas 2,5 horas, la reducción de esas 2,5 horas, por ejemplo, si quisiéramos hacerlo a 30 minutos diarios, realmente 30 por los 5 días, serían esas 2,5 horas, realmente tiene un afán conciliador esa media hora. Realmente creemos que no, y además puede afectar muchísimo a los horarios de las empresas. Tal vez en esta búsqueda de medidas, una de las más acertadas puede ser esto que nos está planteando Feijóo, de generar un banco de horas que vayan a favor del trabajador y que el trabajador pueda cogerlas, o bien, por ejemplo, en medias jornadas o en mayor tiempo que esos 30 minutos. ¿Por qué? Porque también además le va a venir bien a la empresa, porque la empresa no es un ente lineal en el que siempre se tengan las mismas necesidades de trabajo con respecto al personal. Por ejemplo, oye, en Navidad la hostelería sabemos que está, bueno, al 100, no, al 200%, y esa media hora de reducción puede ser mortal para las empresas, por ejemplo, del sector de la restauración en Navidad. Pues, oye, trabajas más en Navidad que el resto del año, oye, pues vamos a compensarlo y tratar de equilibrar esa balanza y así buscar también un factor que yo creo, y siempre he sido bastante crítico con esto, que la reducción de jornada, por lo menos en España, no va a llevar a un incremento de la productividad por el entorno en el que estamos viviendo, el alto absentismo, los altos costes salariales. Entonces, oye, ya que va a suceder sí o sí, vamos a tratar de que sea, que impacte lo menos posible en las empresas y que sea lo más beneficioso para los trabajadores.
¿Cómo lo ves, Héctor?
Hombre, muy en la línea de Enrique, ¿no? Y a mí todos estos acuerdos sin diálogo social, o sea, imposiciones del gobierno, pues nunca lo veré bien, ¿no? Todo lo que sea flexibilidad, ¿no?, tanto para el empresario como para los propios trabajadores, pero siempre sin perder productividad, ¿no? No podemos seguir perdiendo productividad, que creo que estamos a la cola. Y sobre todo no siempre vamos a tener que estar pagando el empresario los platos rotos, ¿no? Yo creo que la medida esta del banco de horas es muy buena idea. Por ejemplo, te puedo hablar de las horas, por ejemplo. Yo sé que en enero, en época de impuestos, pues hay un pico alto de trabajo donde los trabajos probablemente tienen que quedarse un poco más y después se compensa en periodos llanos donde no hay tanto trabajo. Eso lo veo fenomenal, ¿no? Pero eso está en la propia organización de la propia empresa. Incluso los propios trabajadores también les beneficia. pero siempre dentro de un diálogo social y sin imposiciones, y como se viene viendo en estos últimos años, ¿no? Está claro que la reducción de jornada va es un hecho, ya, de hecho en muchos sectores, ya por convenio colectivo, están reguladas las 37 horas y media, ¿no? Pero hay que ver esto que plantea Feijóo, que se ponga en el papel, leerlo bien y
hay que perfilarlo mucho.
Y beneficia a los trabajadores sin perjudicar demasiado al empresario, que yo soy partidario de que beneficie a ambos, ¿no? Que al fin va a beneficiar a la productividad y al empleo en el propio país.
Claro, yo estoy de acuerdo contigo. Hay que perfilarlo y además hay que perfilarlo muchísimo, ¿no? Hay que poco a poco darle forma porque, claro, uno pregunta quién elige esas horas, ¿no? Que va a librar el empresario, el trabajador, se ponen en mutuo acuerdo. Tú acabas de poner un ejemplo muy bueno, el hecho de la hostelería en Navidad, por ejemplo. En ese banco de horas podemos reducirnos horas en Navidad si pertenecemos a la hostelería o al comercio. Evidentemente parece que no, por lo tanto ya es un banco de horas limitado. Después, ¿de qué estamos hablando? De horas, de jornada laboral. Hoy salgo una hora antes, dos horas antes, o no, o de repente recupero un día al día siguiente. Todavía hay muchas preguntas en el aire.
Es un auténtico, o sea, nos vamos a enfrentar a un auténtico reto en cuanto a gestión. Y los dos habéis dado con la clave, ¿vale? Oye, el entendimiento entre la empresa y el trabajador. Y si queremos que haya un entendimiento entre la empresa y el trabajador, las normas que implementen no van a poder ser normas rígidas y que sean estándar para todas las empresas, porque no todas las empresas tienen las mismas necesidades con respecto a sus plantillas. Al revés, la idiosincrasia en España nos hace ver que cada modelo de negocio, cada actividad tiene una necesidad de horas determinada, de que el personal trabaje más o sea más productivo en un momento determinado del año o a una hora determinada del día. Entonces, lo que no podemos hacer es que, además de que ya esto se va a implementar sí o sí, los empresarios y empresarias vamos a seguir pagando los mismos salarios por menos horas trabajadas, además nos afecte a quitarnos flexibilidad para poder gestionar los recursos, porque entonces esa búsqueda de incremento de la productividad, que ya te digo, comenté antes, que yo pongo muy en entredicho, pues menos todavía va a ser efectiva. Vamos a tener una gran cantidad de problemas y esa productividad que nos están prometiendo no va a suceder jamás.
Vamos a cambiar de asunto. Esto sabes tú bastante, Enrique, tú también, Héctor. ¿Por qué, nos preguntamos, la economía sumergida en Canarias está por encima de la media nacional? Es un estudio que ha hecho la Universidad de La Laguna y además destaca precisamente esta circunstancia, ¿no? En fin, ¿qué particularidad tenemos nosotros, los canarios, que los trabajadores canarios que no, o digamos lo que defraudan con la economía sumergida aquí en Canarias, que no lo tienen, pues, no sé, cualquier otra región, Héctor?
Se habla por ser isla, ¿no? Por tener importantes atracciones internacionales, por tener incluso varios incentivos, ¿no? Que no los conoce todo el mundo, pero la realidad de la economía sumergida, pues, está clara, ¿no? Es que la gran carga fiscal, la tremenda burocracia, los impuestos, con la criminalización en muchos casos del empresario, ¿no? Que un empresario con toda la empresa pues ya va a sufrir el absentismo, la paja laboral, es un sinfín de problemas. Dicho esto, yo estoy en contra de toda esta economía sumergida y de hecho la estamos combatiendo a través de la Federación del Metal con Yo Soy Legal, ¿sabes? Yo soy un fiel defensor de la competencia desleal, hay que erradicarla y en eso está la economía sumergida. Pero también te digo, me pongo del lado de esos empresarios que en muchos casos, pues, por desgracia, se ven abocados a ellos porque por la terrible carga fiscal, burocracia y demás. Dicho esto, hay que combatirla porque esa economía sumergida, esas empresas ilegales, se les puede llamar, pues afectan a las que cumplen la normativa, a las que pagan impuestos y a las que sí cumplen, ¿no? Entonces, es un problema muy serio, ¿no? Que a mí me gustaría ver algún estudio serio a nivel nacional que a ver qué se puede hacer, ¿no? Y estoy claro que tengo claro que ayudando al empresario, no criminalizándolo, no haciendo una carga fiscal, pues muchas veces que no te permite arrancar una empresa. De hecho, muchas empresas, el promedio de vida no llega a los 2 años, ¿no? Por las tremendas trabas que se le ponen en el camino. Entonces, yo creo que por ahí van los tiros, ¿no?
¿Cómo lo ves tú, Enrique?
Sí, estoy al 100% con Héctor. No tenemos un entorno favorable para que sumerja esa economía sumergida, ¿no? O sea, que no dejan de ser profesionales que generan una actividad económica desde el subterfugio, estando escondidos en sus viviendas, por internet, en el garaje de la casa. Entonces, eso impide que crezca la economía. Y a esta gente que realmente quiere, sin quitarles la culpa que tienen, ojo, vale, me estoy diciendo ahora un poco el diablo, sin quitar la culpa que tienen por no estar en economía regulada, porque ellos no generan impuestos, no pueden contratar personal, ellos mismos están desprotegidos frente a cualquier accidente que pueda sucederle o cualquier traba en el camino que le pueda suceder, están totalmente indefensos, ¿vale? Entonces, hay una gran cantidad de recursos que se usan para perseguir, además esto lo sabe bien, por su profesión, para perseguir al empresario que está dado de alta y que hace todo de forma correcta. Yo creo que esos esfuerzos tendríamos que darle la vuelta y ir a mirar, oye, ¿cuánta economía sumergida tenemos? Oye, ¿cómo podemos ayudar a esa gente que está realizando ese trabajo en economía sumergida a que florezca, para que generen impuestos, para que tengan su carga fiscal y nos reduzcan a los demás de carga fiscal? Porque si todos trabajamos y al final, pues esto se socializa los pagos fiscales. Y también que puedan contratar personas. Yo creo que en vez de acosar tanto a la empresa que está legalizada, deberían de ir a echar un vistacito a estas que están fuera de la legalidad. Y un detalle importante, Javi, que ya sé que casi que estamos fuera de tiempo, ¿verdad?
Sí.
Hay un elemento, tú preguntabas antes, oye, ¿por qué en Canarias hay mayor economía sumergida que en el resto de España? Bueno, primero por lo que comentaba Héctor, hay un entorno desfavorable para hacer crecer negocios, ¿vale? Arrancarlos y mantenerlos en el tiempo. Y segundo también por el tamaño de la empresa en Canarias. Estamos hablando que somos micropymes y solo tenemos que irnos a los salarios que se cobran en Canarias, ¿vale? La media es de 1.870 frente a la Comunidad de Madrid, que es 2.800, ¿vale? ¿Por qué? Porque el tamaño de la empresa canaria es pequeño. El tamaño de la empresa en la capital de España es mucho mayor. Eso lleva a mucha gente a tratar de compensar los salarios o estar en el paro con poder, oye, subsistir, aunque sea, como solemos decir, buscándose la vida. Que no digo que esté bien, para nada, pero la situación nos lleva a eso.
Enrique, hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte, gracias.
Igualmente, Javi.
Héctor, otro para ti, muchas gracias.
Fuerte abrazo, nos vemos pronto.
Nos vemos.
Espacio patrocinado por Gloria Thalasso & Hotels. Vive una experiencia exclusiva. Entra ya en gloriapalace.th.com y haz tu reserva. Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa la séptima jornada de Liga.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Real Betis en el Estadio de Gran Canaria y te lo contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este jueves desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domingo, Ferretería Buenarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Real Betis.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Herrera, en COPE, comienza el espacio Por unas islas más sostenibles, elaborado en Canarias. La felicidad viene de fábrica.
Laura Dapresa, secretaria general de Asinca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien.
Pues mira, encantadísimo de hablar contigo. Sí, aquí. Sí. Otra vez, una nueva temporada.
Sí.
Mira que hemos hablado de la economía que genera, pues, apostar por los productos de aquí, de nuestra tierra, ¿no? Genera riqueza, genera prosperidad. Además, también sabemos que estamos hablando de un sector 100% sostenible. Pero hoy vamos a hablar de la cadena de valor, ¿no? Pero para eso queremos primero ponernos en antecedentes. ¿Qué es esto, Laura, de la cadena de valor y por qué es tan importante para Elaborado en Canarias?
Pues mira, la cadena de valor es un concepto clave en la gestión estratégica de las industrias canarias. Y de hecho, para que los oyentes lo entiendan, cuando hablamos de cadena de valor nos estamos refiriendo a todas las actividades y servicios o productos que una industria contrata o requiere para crear valor para sus clientes, para los ciudadanos, para los consumidores. Es un término muy amplio y que comprende muchas actividades, desde el aprovisionamiento de las materias primas, de los envases, el embalaje. Por tanto, implica o afecta a cuando una industria compra esas materias primas, hasta la contratación de los servicios logísticos, el transporte. Es decir, se refiere a todas las demás actividades económicas que la industria pone en marcha cuando va a fabricar un producto elaborado.
Bien, yo creo que lo hemos entendido, pero si nos pones un ejemplo, me da la impresión de que nos vamos a quedar 100% con el concepto, Laura.
Pues yo creo que sí. Mira, te voy a poner un ejemplo muy muy cercano a todas los oyentes. Un agua, un zumo, una cerveza, un vino canario, tiene una importante cadena de valor aquí en la industria canaria. Ese vino, esa cerveza, ese agua, ese zumo refresco, tiene un envase de vidrio que está fabricado aquí en una industria en Gran Canaria, ¿vale? Va transportado en una caja de plástico que también está fabricado por una industria de Canarias. Tiene unas etiquetas que están hechas por unas empresas de arte gráfica y litografía que también están en Canarias. Luego, además, ese gas que, por ejemplo, tiene el refresco, también está hecho por una empresa de gases que está ubicada aquí en Canarias. Con eso, es decir, esa es la cadena de valor del refresco, del agua, del vino, del zumo que tiene cuando un consumidor compra en un supermercado, en un bar, un restaurante, pide un producto que canario. Así que hay una cadena de valor muy importante y muy extensa que también se pone en marcha para fabricar ese producto aquí.
Y además es un ejemplo clarísimo de lo que significa economía circular, pero me has puesto ejemplos solamente de producto de Canarias entre islas. ¿No existe la posibilidad, a lo mejor, de trabajar con industria de otros lugares?
A ver, y no solamente con industria, sino también con empresas de otros sectores económicos. Por ejemplo, una industria necesita pues servicios de mantenimiento para el propio funcionamiento de la maquinaria, servicios de auditoría y consultoría, que cada vez más legislación es más, además tú nombras el tema de la circularidad, precisamente la legislación ambiental cada vez más exigente a la hora de verificar y controlar que la industria pues ha reducido sus emisiones, tiene un sistema de calidad implantado, pues eso se hace contratando empresas certificadoras. Luego también una cadena de valor muy importante, un engranaje, como digo yo, muy importante, son los servicios de marketing, de comunicación, que la industria aquí contrata muchísimas empresas canarias de marketing y comunicación. Y luego, por supuesto, también la industria canaria también contrata productos y servicios que trae de fuera. Pero básicamente a mí me gusta centrarme en lo que se demanda aquí en Canarias. Y de hecho hay un dato muy muy importante. Por cada 100 euros que contrata el sector industrial, 66 euros son contratados a otras empresas industriales, comerciales, servicios. Es decir, ahí donde se ve la gran importancia de la cadena de valor de la industria, sí, que genera la industria en Canarias.
Desde luego que sí. Por cierto, que me has puesto un ejemplo de embotellador de bebidas, ¿no? Donde hay un ambiente, donde hay un componente medioambiental, ¿no? Hablamos de economía circular, pero también hablamos de respeto al medio ambiente por parte de las empresas de aquí, de la tierra.
Sí, claro. Y lo has dicho, vamos, se nota, Javier, que tú estás totalmente en un embajador de la Brown Canaria. Porque el sector de bebidas tiene un componente muy importante en lo que es la economía circular, tanto en el vidrio como el del plástico, de los envases de PET. De hecho, esa economía circular se hace en Canarias por industria en Canarias. Y de hecho, a mí siempre me gusta decir que la sostenibilidad o la economía circular no solamente es la pata importante, es la ambiental, el respeto y el cuidado de nuestro medio, sino también la pata económica y la pata social, porque cada vez hay más innovación, más desarrollo tecnológico para que cada vez se reciclen más residuos o que cada vez se produzcan menos residuos cuando se fabrica un producto. Y para hacer eso se crean industrias que contratan empleo que es muy cualificado. Por tanto, cuando un consumidor compra un producto elaborado en Canarias, no solamente está creando esa actividad industrial aquí en Canarias, sino toda esa economía circular, ese efecto de arrastre que lo provoca la cadena de valor que la industria contrata, y al final es prosperidad para Canarias.
Qué bueno, Laura La Presa, siempre un placer hablar contigo. Un abrazo fuerte, que lleguen a las 12.
Un abrazo, Javier, y para todos los oyentes. Y a comprar productos elaborados en Canarias, que traen la felicidad de fábrica.
Elaborado en Canarias, la felicidad viene de fábrica, por unas islas más sostenibles.
Segundos para llegar a las 12 de mediodía. Víctor Cabrera en la realización técnica, tabló Javier Benítez. Ya sabes que estás escuchando Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Hasta mañana viernes, por fin. Adiós.